Desde la botica. Información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.
Damos la bienvenida a la audiencia de Desde la Botica, el programa del Centro de Información de Medicamentos, Universidad Nacional de Colombia. Soy Ilbar Muñoz Ramírez, profesor de la Universidad Nacional, y con la Lina María Cabrejo en la producción agradecemos su sintonía. Vamos a continuar nuestra conversación con el profesor Pablo Patiño Grajales, profesor de la Universidad de Antioquia, Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, con quien estuvimos conversando la semana pasada sobre esta comisión que de la cual él hace parte, la misión de sabios. Ya describía él un proceso histórico que nos recordaba que tal vez habían habido tres sesiones: la década del 80, la década del 90 y esta que fue convocada hace poco por el gobierno del presidente Iván Duque. Profesor Patiño, nuevamente un gusto tenerlo con nosotros. Gracias por este tiempo que nos concede para compartir esta conversación y estas reflexiones alrededor de esta comisión en la que está usted involucrado.
Bueno, profesor Ilbar, ¿no? De nuevo muchas gracias por esta oportunidad de compartir estas reflexiones. Creo que es muy importante, no solo para todo el entorno universitario y académico, sino también para la sociedad en general, conocer al respecto.
Yo le escuché, profesor, una frase, tal vez había una diapositiva que decía: Colombia es un estado a pesar de él mismo. ¿Qué significa eso? Porque no hubo la oportunidad de explicarlo mucho en Medellín.
Sí, esa es una frase que se ha repetido en varios escenarios, no es de mi producción. Le tengo que hacer un reconocimiento también al doctor Juan Manuel Anaya, que es el coordinador del Foco de Ciencias de la Vida y la Salud, y es en el sentido de que esos intentos que mencionábamos la semana pasada, no solo las misiones en el 87, en el 90, sino también otros propuestas de política pública en ciencia, tecnología e innovación, han terminado por no consolidarse y generar frustraciones. Además hay una serie pues de propuestas desde muchos ámbitos de la misma academia, de Colciencias en particular, en la que se han surgido propuestas de vías diferentes para transformar la sociedad, pero que no terminan consolidándose. Entonces, eso es lo que refleja esa frustración que muchas veces se ha sentido en el país frente a lo que uno consideraría como un futuro de nación, una nación basada en conocimiento.
Sí. Bueno, del grupo del que de esta misión hace parte un colombiano notable, joven, que yo algunos de sus escritos y sus referencias utilizo en mis clases de salud pública, que es Alejandro Haddad.
Sí.
Y él parte de reflexiones que se originan en replantear, redefinir salud, ya que vamos a hablar de salud. Uh-huh. Él plantea redefinir, hay una crítica a aquella tradicional definición de 1946-1948 consolidada por la OMS, uh-huh, que habla de es aquel completo estado de bienestar, y no solamente la ausencia de enfermedad, sino bienestar físico, mental y social. Hay una crítica al al adjetivo completo porque lo califica de algo inalcanzable. Es muy interesante escuchar a Alejandro Jara y leer sus escritos. ¿Cómo ha planteado, en lo referente específicamente a salud, qué consideran ustedes que son los desafíos que vienen para el país colombiano respecto al tema de la salud?
Sí, déjeme antes de responder específicamente mencionar los miembros del Foco de Ciencias de la Vida y la Salud, porque por supuesto el doctor Alejandro Haddad tiene un papel protagónico, pero también está el doctor Rodolfo Ginás, que hizo parte de la misión anterior. Está Nubia Muñoz, una colombiana ya de una larga trayectoria, experta epidemióloga en cáncer, que básicamente demostró la asociación entre el cáncer de cuello uterino y el virus del papiloma, que llevó finalmente a producir una vacuna bastante exitosa. Está una francesa que se ha convertido también en una parte importante de este foco, que es la doctora Isabel Mañán. Ella es experta en imágenes y digitalización en salud. Está Jorge Reynolds, un ingeniero eléctrico muy reconocido en el país, de larga trayectoria. Y por supuesto el coordinador del foco, el doctor Juan Manuel Anaya, que es médico reumatólogo, doctor en genética, y actualmente lidera un centro de investigación en enfermedades autoinmunes en la Universidad del Rosario. Ese es el grupo básicamente de Ciencias de la Vida y la Salud. Ahí se han dado una serie de discusiones muy interesantes, ya lo decía en la sesión anterior. El aprendizaje para personas como nosotros, los que estamos apoyando este proceso, ha sido enorme en esa construcción de lo que han sido las distintas elementos que constituyen las posibles propuestas, recomendaciones del Foco de Ciencias de la Vida y la Salud. Y ahí entra en juego esas reflexiones del doctor Alex Haddad, que usted ya lo decía, ha sido muy crítico de un modelo basado en la enfermedad, centrado en la enfermedad, en resolver por parte de los sistemas de salud la enfermedad. Es lo que nos ha planteado desde hace ya un buen tiempo, es enfocarnos en más en la persona y el bienestar del individuo. Sí, o sea, básicamente promover un sistema de salud para la salud y el bienestar. Y él lo ha defendido claramente y es una de las propuestas que estamos trabajando particularmente acá en la misión. Pero no es lo único. Yo me quiero referir a los distintos temas, planteando de entrada lo siguiente. Se ha propuesto como el gran propósito, el gran desafío de este foco para el país, es garantizar una vida saludable y promover el bienestar el bienestar de todos los colombianos, de todas las edades, a partir de la ciencia, la tecnología y la innovación. O sea, lo que buscamos finalmente es una convergencia entre el sistema de salud y el sistema de ciencia, tecnología e innovación en salud. O sea, que se produzca conocimiento científico, desarrollo tecnológico e innovación para mejorar la atención, la salud, el bienestar de los colombianos. Esto nos ha conducido finalmente a una serie de desafíos, de estrategias que yo voy a mencionar, digamos, las más importantes. No se acaban ahí. Esto es finalmente una construcción en la que estamos convocando a distintos actores, pero menciono esas más relevantes en esa discusión. La primera, generar condiciones para redes de servicios de salud integrados basados en la confianza, que es precisamente la propuesta del doctor Alejandro Haddad. O sea, enfocarnos en construir condiciones para la salud y bienestar desde las comunidades. Un segundo elemento es disminuir la incidencia de las enfermedades de mayor prevalencia mediante procesos de ciencia, tecnología e innovación. O sea, es esa convergencia que decía al principio, ciencia, tecnología e innovación, para disminuir el impacto de muchas enfermedades, sean propias del trópico, enfermedades tropicales, pero también sabemos que el perfil epidemiológico nuestro se ha transformado y las enfermedades crónicas tienen un papel fundamental en la carga hoy del sistema de salud. Uh-huh. El tercero es una política nacional de investigación e innovación para la salud y el bienestar. Posicionar a Colombia como un líder en la investigación biomédica. A partir de estos dos elementos anteriores, consideramos que se pueden dar una serie de condiciones que permita hacer una investigación de punta, por ejemplo, en salud pública, en lo que son una serie de condiciones propias, o sea, básicamente Colombia o las distintas regiones del país como laboratorios sociales para entender los condicionamientos sociales de la salud, uh-huh, que nos permitan generar conocimiento para el resto del mundo, pero también hacer investigación en temas biomédicos. Otro punto es lograr autonomía sanitaria para suplir las necesidades de medicamentos y tecnologías en salud. Todos sabemos, no es un secreto, que la mayor parte del suministro de medicamentos y dispositivos médicos viene de la industria farmacéutica e industria de dispositivos internacional. Uh-huh. Creemos fielmente, firmemente dentro del foco, que se puede consolidar una industria tanto de medicamentos o farmacéutica como dispositivos nacionales para aumentar la participación, uh-huh, de la industria nacional en un sector económico muy importante. Entonces, esta propuesta va en esa línea. Otra es transferencia de conocimiento al sistema de salud en los diferentes niveles de atención. Y esto implica fundamentalmente una transformación de los profesionales de la salud. O sea, necesitamos transformar los currículos del área de la salud, no solo médicos, sino enfermeros, odontólogos, cuidadores, todo el personal de la salud, para que dé respuesta a las necesidades que tiene nuestra salud hoy en día, pero también se prepare para los grandes retos tecnológicos que se avecinan o que se están dando. Posiblemente nos van a llegar de un momento a otro y no nos vamos a estar preparados. Otra línea, ya voy a terminar, profesor, es educación para la salud en las comunidades. Necesitamos comunidades corresponsables del sistema de salud y, por último, uso de conocimiento para los tomadores de decisiones en salud, entregar conocimiento de punta para esos tomadores de decisiones.
Solo es para hacer la pausa, profesor, sí, y seguimos conversando.
Vamos a seguir con Néstor Torres, nuestro invitado musical en esta conversación. El flautista es espléndido, que no solamente tiene el talento innato del Caribe, de Puerto Rico, de Cuba, de Colombia mismo, que está involucrado en esta cultura de este tipo de música, sino que Néstor Torres en la década del 70 también tuvo una formación en música académica, música clásica, en el Mary School of Music, en el Colegio de Música de Berkeley, y también estudió en el conservatorio del New England Conservatory de Boston. Aquí está Néstor Torres, el flautista, con su grupo en esta sesión de jam session, más bien, en vivo, que en algún momento grabaron con su grupo. Thank you. regresamos conversando con nuestro invitado, el profesor Pablo Patiño, de la Universidad de Antioquia, médico, profesor de esta universidad en la ciudad de Medellín. Profesor Patiño, vamos ya avanzando en, recuerdo yo en su exposición en el Congreso de Atención Farmacéutica en Medellín, que describía inicialmente una transición demográfica en el país. Hay gente que asegura que en Colombia no hubo transición epidemiológica, sino una superposición epidemiológica. Nos envejecimos, pero tampoco superamos, por ejemplo, los problemas de la enfermedad transmisible, ¿sí? Que no se pudo lograr eso. Y también hay una característica, y es que no tenemos la capacidad integradora de incorporar determinantes sociales en salud, como se dice, y por ejemplo las características del trabajo en el país, por lo menos en las últimas dos décadas, cambiaron mucho, y eso innegablemente es causa de enfermedad. El tener ahora trabajo eventual e inestable no solo causa enfermedad en el individuo trabajador, sino en el círculo familiar del que responde. ¿Cómo se reflexiona a ese respecto en ese foro, en ese foco que usted es el relator, profesor Patiño?
Sí, a ver, con respecto a la primera parte, pues creo que es importante ese llamado de atención que usted hace. Sí, yo creo que existe esa superposición. Por supuesto que el mejoramiento de ciertas condiciones de vida, aumento de la expectativa de vida, ese envejecimiento de la población hace que las enfermedades crónicas no transmisibles tengan un mayor impacto. Pero no dejamos de vivir en el trópico.
Sí,
sí, el trópico sigue siendo el trópico. Y tenemos las condiciones propias de estas regiones. O sea, sigue existiendo la malaria. La malaria en ciertas regiones del país, por ejemplo en el Chocó, es una sigue teniendo la es la segunda causa de enfermedad. Pero están enfermedades como el dengue, que tiene una amplia cobertura en el país. Se mantienen focos de Chagas, de Leishmania, aparecen otras enfermedades como el chikungunya y otras, digamos, enfermedades transmitidas por artrópodos. Hay riesgo de otras, incluso enfermedades tropicales que aparezcan provenientes incluso, por ejemplo, del África. Entonces, no podemos dejar de lado ese tipo de enfermedades del trópico y otras enfermedades infecciosas, particularmente el caso de la tuberculosis. Y una que es pues, mucho más reciente desde el punto de vista histórico, que es el VIH y el SIDA. Entonces, por supuesto que se combinan, pero al mismo tiempo pues, el mejoramiento, como decía, de las condiciones de vida hace que tengan una mayor relevancia estas enfermedades crónicas no transmisibles, además que otros factores ambientales, la contaminación, el mismo tipo de alimentación, la transformación en la alimentación hace que aparezcan esas otras condiciones. Entonces, ese es un primer elemento que yo creo que se tiene que abocar por parte del país, en el sentido de que no se puede enfocar los recursos solo en las enfermedades crónicas no transmisibles. Otros temas son adquieren una gran relevancia, por ejemplo, todo el tema de trauma, las muertes o accidentes de tránsito se convierten también en una epidemia hoy en el país por muchas circunstancias, y otros factores como la violencia entre las personas de varias causas, por ejemplo la intrafamiliar, los feminicidios, el conflicto que ha vivido el país sigue siendo, digamos, de alguna manera un factor importante. Entonces, creo que Colombia, así como algunos otros países, tiene una gran variedad de situaciones, y eso lleva a ese segundo punto que usted llama la atención, que son los determinantes sociales de la salud. Entonces yo creo que este sería un llamado tanto para el sistema de salud como tal, para el sistema de atención, para adecuarnos a esos procesos, pero al mismo tiempo para un proceso educativo distinto. Necesitamos formar profesionales de la salud diferentes.
Bueno, ¿cómo son los plazos que se han trazado ustedes en sus cronogramas de reuniones? El profesor estaba precisamente esta tarde en una de esas reuniones. ¿Hasta cuándo tienen el tiempo de trabajo planeado y qué temas todavía faltan por abordar y discutir, particularmente en salud, profesor?
Sí, bueno, el compromiso y fue la, digamos, la demanda que hizo el gobierno nacional cuando se instaló la misión en febrero, era que se entregara en diciembre ese proceso de recomendaciones de propuestas. Ya está establecido que el 5 de diciembre se le entregará al presidente Duque y a la vicepresidenta un primer documento que se llama el documento general de la misión, que contiene, pues además de temas generales, transversales, como el tema de educación, el tema de financiamiento, el tema de regionalización, las recomendaciones o las propuestas de cada uno de los 8 focos temáticos. Y ahí habrán una serie, pues valga la redundancia, de propuestas muy concretas. Uh-huh. Pero además se está preparando un segundo tomo en el que habrá una discusión más profunda en cada una de las áreas. ¿Qué temas quedan pendientes? Pues yo creo que eso pues posiblemente se va a evidenciar en estos documentos, pero se está trabajando ya en propuestas concretas. Hay un trabajo que se está desarrollando, que es la elaboración de misiones emblemáticas por parte de la misión, algunas misiones muy particulares que comprometan a la sociedad y particularmente al gobierno en poner en marcha algunas de estas propuestas. Ahí particularmente en el foco de salud hay una propuesta liderada por el doctor Juan Manuel Anaya de crear un sistema unificado de institutos públicos de ciencia, tecnología e innovación para el país, en la que los institutos que hoy hacen públicos, o sea, vinculados al Estado, que hoy hacen investigación y desarrollo, puedan tener un estatuto diferente desde el punto de vista académico o científico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de gestión, para que se conviertan en una punta de lanza particularmente en el sector salud para la generación de conocimiento, transferencia de conocimiento e innovación en salud.
Profesor, voy a aprovechar también su presencia aquí para una pregunta que es importante en el mundo académico. Ahora está muy ocupado en esta actividad de Misión de Sabios, va a regresar en el final del próximo semestre a sus actividades. ¿Cuáles son sus intereses? Ahora que ya tenga más tiempo, ¿a qué se dedica y por dónde van sus líneas de preguntas de investigación, profesor Patiño?
Sí, muchas gracias, profesor Ilvar, por esa pregunta, porque esa es una reflexión que he tenido precisamente en estos días. A mí me gusta mucho la docencia, tanto de pregrado como de posgrado, en el área de inmunología, donde, digamos, me formé. Entonces, no extrañaría volver a hacer esa docencia. Sin embargo, quisiera mantener un proyecto relacionado con esta misión. Es un proyecto para lograr que poner en marcha un sistema de salud inicialmente regional basado en conocimiento, liderado por supuesto desde la universidad, pero que tenga impacto en los sistemas de salud. Entonces, yo esperaría que eso fuera posible, pero me sentiría muy contento de retornar a la actividad docente, que la he estado haciendo un poco al margen de este proceso, porque esto demanda pues tiempo completo, pero mantengo ese interés por la inmunología, siempre me ha gustado, y en el tema y en el área de posgrado he venido consolidando también lo que es una cátedra en políticas de ciencia, tecnología e innovación, que creo que es un elemento clave para que nuestros profesionales a nivel de posgrado tengan una aproximación clara de lo que requiere este país.
Profesor Patiño, ha sido un gusto conocerlo. Nuevamente, gracias por este tiempo de compartir estas reflexiones que seguramente tienen gran valor para la comunidad académica y la comunidad de las profesiones de la salud.
Muchas gracias, profesor Ilvar. Pues cuente conmigo, por supuesto. Yo creo que esta es una responsabilidad, no solo como académico, sino como ciudadano. Muchas gracias.
Bienvenido siempre por aquí, a su casa, profesor, y que tenga un feliz regreso a Medellín.
Muchas gracias.
A nuestra audiencia, gracias por la sintonía y una cordial invitación para que permanezcan disfrutando de la programación de la UN Radio 98.5 FM Bogotá, la radio de la Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de nación.
Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilvar Muñoz Ramírez.